SBS en español.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció numerosas irregularidades en las recientes elecciones regionales en Venezuela, que según dijo vuelven ilegítimo su resultado y deploró la falta de observación internacional independiente.
Recordemos que el oficialismo arrasó en Venezuela el 15 de octubre al ganar 18 gobernaciones frente a 5 de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Así las cosas, la oposición venezolana sufrió un cisma luego de que 4 de sus 5 gobernadores juramentaran frente a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual no reconocen, y motivó el retiro de uno de sus mayores líderes, afianzando al gobierno de Nicolás Maduro de cara a las próximas elecciones municipales y las presidenciales de 2018.
Le preguntamos al ex viceministro y ex diplomático venezolano Sadio Garabini sobre este panorama político.
Bueno, mira, cuando tú hablas de fortalecimiento del gobierno Maduro, un fortalecimiento dictatorial. O sea, ya aquí es una situación en la cual ya no estamos frente a un gobierno que se considera mínimamente democrático. O sea, aquí es ya una posición, claro, tienen las armas, tienen las controladas las instituciones, desconocen la Asamblea Nacional, que es la única institución legítima, le han quitado las atribuciones, el presupuesto y hasta el lugar donde se reúnen, porque le metieron la Asamblea Nacional Constituyente en parte de lo que es la Asamblea Nacional. Entonces, eso es el fortalecimiento. Bueno, de acuerdo, ahora, desde el punto de vista económico, voy a ver cómo está la situación. Yo creo que cada día están en una situación peor y el 2018 lo va a agarrar en graves dificultades, especialmente si las sanciones financieras que empezó los Estados Unidos van a seguir también la Unión Europea y otros países de América Latina y Canadá. Ahora, cuando tú hablas, efectivamente, hay una diferencia importante dentro de la oposición. Se debió a la ruptura entre Capriles y Ramos Ayub, se debe a la conducta de los 4 gobernadores de extracción de Acción Democrática que aceptaron juramentarse por obligación del gobierno, que decía que si ustedes no se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente no van a recibir la gobernación. Desgraciadamente, estos pobres 4 dirigentes medianos de Acción Democrática sintieron la presión de la política pequeña. O sea, todos aquellos que los rodean, que han sido miembros del partido en la región, que aspiraban, que lucharon, que trabajaron para ganar unas elecciones cuesta arriba, y le dicen que cuando ganan, que no van a ser secretario de gobierno, que no van a ser director de administración, que no van a ser director de transporte de la gobernación. O sea, por esos suelditos, desgraciadamente, pero que para muchos significa algo importante, se fueron a humillar frente a una asamblea constituyente ilegítima, ilegal e inconstitucional. Bueno, el Partido Acción Democrática, Ramos Ayub, ha dicho el dirigente que no reconoce, se define a los 4 gobernadores como que se autoexcluyen del partido, y en la Asamblea Nacional han votado ratificando, junto con todos los demás partidos de la MUD, que no reconocen el resultado electoral y no reconocen, de nuevo, desconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, Capriles salió inmediatamente cuando vio a los gobernadores de Acción Democrática que se fueron a juramentar y, en mi opinión, no sé si lo pensó mucho, pero salió a la luz pública diciendo que él salía, no iba a quedarse en una mesa de unidad democrática si Ramos Ayub estaba en ella. Y bueno, ahí donde estamos. Algunos ahora dicen que bueno, que debería haber esperado que Ramos Ayub, como líder del partido, dijera cuál es la posición de Acción Democrática formal y oficial. Otros dicen que no le creen a Ramos Ayub, que Ramos Ayub estaba de acuerdo con los 4 gobernadores, simplemente después se dio cuenta del error y entonces dice ahora que él nunca estuvo de acuerdo. Bueno, ahí entramos en un debate de dime y de diretes. Yo lo que te quiero decir es que evidentemente la oposición con estas posiciones divididas cuando las expresa públicamente, hace daño, efectivamente, eso te lo voy a reconocer, y eso no hay nada que decir, depende la calidad de los dirigentes, de su capacidad de respuesta. Lo único que te digo, que si la comunidad democrática internacional sale mañana con la posición de desconocer toda elección futura en Venezuela, que no tenga un árbitro electoral independiente y una observación electoral seria y calificada internacional, bueno, allí podría haber un nuevo punto de unificación, repito, que desde María Corina Machado hasta Ramos Ayuca.
Sadio Garabini, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
De nada, siempre un gusto, saludos a todos los que nos escuchan.
Analistas y expertos electorales aseguran que la abstención reflejada en la pérdida de casi 3 millones de votos opositores con respecto a las legislativas del 2015 fue una de las causas de la derrota de la MUT.
Maduro celebró la juramentación como un reconocimiento a la constituyente, la cual además es desconocida por una docena de gobiernos latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
Para William Izarra, director del Centro Ideológico de la Revolución Bolivariana, el proceso bolivariano se solidifica.
Bien, lo ha mencionado, se ha fortalecido el gobierno. Es decir, el proceso revolucionario se solidifica, se robustece. Después de este periodo de 120 días de guerra urbana, la revolución, y en este caso el líder del proceso revolucionario hoy en día, que es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, logra derrotarlo. La oposición, por su parte, no es una oposición que tiene un proyecto ni de país ni de vida. Se ha demostrado con la intervención del presidente Trump que la oposición sencillamente era un instrumento imperialista. Recibía sus instrucciones y recibía sus órdenes, y se pensó que eso podría dar resultado para liquidar la revolución bolivariana. Esa oposición que carece de visión, de proyecto, de idea, de visión del mundo de hoy, y sencillamente creía que con el apoyo de los Estados Unidos de manera tan significativa desde el punto de vista en la cantidad de recursos que recibieron, ¿no?, el apoyo logístico desmedido que se le dio a la oposición, ellos pensaron que eso era suficiente para acabar con la revolución bolivariana, ¿no? Ellos no eran capaces de entender, por ejemplo, el fenómeno psicosocial que representa el chavismo, que lideró Hugo Chávez en vida y que eso marcó al pueblo venezolano. La oposición no ha entendido el significado de la acción cívico-militar, esa alianza que hoy en día se ha fortalecido y ha sido uno de los elementos más significativos para derrotar al terrorismo.
En términos internacionales, las elecciones y la constituyente no han sido reconocidas. De hecho, hay intentos de países como Estados Unidos, la Unión Europea, de frenar lazos comerciales y de también no incentivar la inversión en Venezuela. Venezuela está pasando por una difícil crisis económica. ¿Cómo esto del no reconocimiento internacional de muchos países afecta ahora el camino y el paso a seguir por parte del gobierno de Nicolás Maduro?
Tiene obstáculos, ¿no? Y estos obstáculos son muy significativos para la consolidación de la economía nuestra. Desde el año 2015, debemos recordar, Venezuela fue considerado como una amenaza inusual a la seguridad de los Estados Unidos. El proceso bolivariano significa una ruptura con la relación centro-periferia que ha establecido los Estados Unidos y sus países, principalmente de América Latina. Cuando llega la revolución bolivariana y se instala el gobierno del presidente Chávez, hay una ruptura de esa relación de dependencia centro-periferia. Y se implanta, se busca el camino de construir un nuevo modo de vida diferente al capitalismo, que sería el socialismo bolivariano, que no ha sido fácil porque vivimos todavía en el mundo capitalista. Venezuela sigue siendo un país capitalista que va buscando cómo se construye un socialismo bolivariano, donde se ha incorporado contingente, miles, millones de personas se han incorporado que antes estaban totalmente excluidas. Esos son los mayores logros significativos. No obstante, desde el punto de vista político, de la concepción del nuevo modelo de vida, no ha sido posible. ¿Quiénes se oponen a la revolución bolivariana? Toda la derecha mundial, la que está en contra de ver que un proyecto de la envergadura del socialismo bolivariano puede tomar cada vez más cuerpo en América y en el mundo. Aquí hay un conjunto de observadores internacionales, aquí se hicieron las pruebas, todas las auditorías que estaban establecidas se hicieron, se cumplieron, firmadas inclusive por la oposición. Tanto es que cuatro de los gobernadores electos de la oposición se juramentaron ante la Asamblea Nacional y reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y fueron a hablar con el presidente Nicolás Maduro, y el lunes que viene tiene una reunión en Miraflores con el presidente de la República para hablar de proyectos en sus distintos estados. Es decir, cuando hay una parte de la oposición nacional que reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, fue al proceso electoral en las elecciones del 15 de octubre y da fe de la pulcritud del proceso electoral.
William Izarra, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Muy bien, gracias.
Delegados de la oposición se reunieron con el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a quien le reiteraron las condiciones para un eventual diálogo con el gobierno de Maduro, entre ellas cambiar el poder electoral. Algunos analistas coinciden en que el gobierno sigue su plan de apropiarse del poder indefinidamente, lo que implica destruir a su enemigo político, la opositora MUD.
Para el director de Data Analysis Venezuela, Luis Vicente León, la oposición enfrenta el escenario más adverso posible.
Bueno, creo que este era como el peor escenario. El peor escenario número uno en términos primero electorales y segundo, que creo que también es muy importante, es muy negativo para la oposición. Logró el gobierno, no solamente una mayoría de gobernadores, sea cual sea la forma como lo hizo, sino que además logró quizás el activo más importante, que era una división severa en la oposición, que en mi opinión es la pone quizás en el peor momento histórico en estos 20 años, en una crisis sin precedentes y que, bueno, que cuesta mucho imaginar cómo se va a resolver en el corto plazo, que no sea probablemente el surgimiento de nuevos actores o instituciones que pueden demorar tiempo. Por lo tanto, esto fortalece la permanencia del gobierno en el poder y su control, y por otro lado aleja las posibilidades de cambio, por lo menos desde el punto de vista electoral en Venezuela.
Bueno, y en ese sentido también la Asamblea Nacional Constituyente llamó a elección de alcaldes. ¿Cómo esta división y este resquebrajamiento al interior del partido de la oposición va a afectar en su visión estas elecciones?
Cualquier elección que aparezca en este momento es una elección perdida por la oposición, porque ya no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de preferencias políticas, sino por la disposición de voto de los opositores. Y la verdad, no creo que en este momento la oposición sea capaz de mover a las urnas electorales a una parte fundamental de los venezolanos. Por lo tanto, el gobierno va a cualquier evento electoral con una ventaja que no viene de su soporte popular, sino que viene fundamentalmente de esa división y abstención opositora.
Finalmente, Luis Vicente, se ha denunciado fraude en esas elecciones por parte de la oposición y, sin embargo, las cosas continúan girando a favor del gobierno venezolano. ¿Cree usted que la injerencia o la presión que tiene del exterior Venezuela puede cambiar en algo la situación actual en el país?
Bueno, creo que de las pocas cosas que quedan activas en la lucha por un cambio en Venezuela está la posición internacional y la presión que tiene el gobierno frente a no quedarse aislado completamente luego de sanciones severas por parte de Estados Unidos y las amenazas de sanciones en Europa. Pero, de nuevo, una sanción tampoco es una garantía para nada de cambio. Hemos visto en una gran cantidad de países en donde simplemente no. Bueno, lo vimos en Corea del Norte, lo vimos en Zimbabue, lo vimos en Siria, lo vimos en Rusia, lo vimos en Cuba, donde las sanciones al final no solamente no terminan sacando a los gobiernos, sino que terminan afectando al pueblo interno de esos países, ¿no?
Luis Vicente León, de Data Analysis, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti.
sbs.com.au/Spanish